COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 2 y 20, escuchas Mediodía, COPE Baleares, soy Benito Olivé. Seguimos hablando hoy de las dificultades que tienen policías, guardias civiles, sanitarios o profesores que vienen de la península para acceder a una vivienda digna. Armengol dijo en COPE Mallorca ayer que no se pueden construir casas para cada sector, que lo que quiere ella es que tengan más poder adquisitivo. Hoy hablamos de la historia de Kenia Ballesteros, maestra de educación primaria. Tuvo que dormir durante 5 meses en su coche mientras trabajaba en Ibiza, en el IES de Colomina. Juan Carlos Taura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los alquileres en la isla estaban a mínimo 1.200 euros y su salario era de 1.000 euros. Pero necesitaba ir sí o sí a ese colegio porque tenía que sumar puntos para tener opciones de ejercer la profesión que tanto ama, ser profesora.
Llamarán, sobre todo en esta isla de Mallorca, pues cada vez la cosa está peor y no nos llaman. Por lo tanto, hay que salir fuera, hacer puntos para tener la oportunidad de volver a tu isla de donde has nacido. El 15 de septiembre me llaman que tenía que incorporarme en 2 días en la isla de Ibiza. Yo fui en barco con mi coche, fui un lunes, estuve buscando y buscando y buscando. Bueno, la plaza que me tocó fue a media jornada, por lo tanto iba a cobrar pues unos 1.000 euros poco.
Por cierto que la primera noche que durmió en el coche llegó la sorpresa, estaba en el parking del hospital y un policía le tocó la ventanilla y le dijo que en esa zona no se podía quedar a dormir, que se tenía que desplazar a una zona más alejada.
Y Kenia cogió su coche y se situó en un lugar más escondido con la sorpresa de que se encontró a 7 u 8 personas en su misma situación, durmiendo en los vehículos porque no podían pagar un alquiler digno.
Mi sorpresa fue que cuando ya estaba en el coche a punto de dormir, me tocó el guardia de seguridad en la ventanilla y me dijo que sí, con toda la naturalidad del mundo, me dijo si iba a dormir ahí. Claro, yo pues con entre vergüenza, miedo, no sabía ni qué contestar, le dije pues que sí, que efectivamente esta noche la tenía que pasar en el coche. Y me dijo con naturalidad, con tranquilidad, que me moviera de esa zona, me fuera a otra, como un poquito más
apartada,
reservada,
¿no?
Sí, y ahí mi mayor sorpresa aún fue cuando vi que había como en una fila, pues a lo mejor eran 7 u 8 coches más en mi misma situación.
Y el portavoz del Gobierno, Yago Negueruela, ha recalcado que los funcionarios del Estado, y en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad, han tenido los mayores incrementos de retribuciones de su historia. Así ha respondido el consejero este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario a la pregunta formulada por los medios de comunicación en relación a una valoración sobre el malestar de los guardias civiles por no declarar Baleares como zona de especial singularidad.
Y en este punto ha señalado que el Gobierno no tiene competencias sobre la Guardia Civil, ya que es algo que corresponde al Ministerio del Interior, aunque ha querido expresar de manera clara que nunca ha habido tantas mejoras retributivas para este colectivo profesional.
No tenemos competencias sobre Interior y sobre la Guardia Civil. Lo que sí le puedo decir es que los funcionarios del Estado y en aquel caso los cossos de seguridad han tenido el gobierno progresista del Estado els majors increments de les seves retribucions, de la seva història en un període tan concret.
Por su parte, el portavoz de Jucil, Justicia para la Guardia Civil, Tomás Quesada, considera que Negueruela demuestra un absoluto desprecio hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Baleares al decir que les han subido el sueldo porque sus retribuciones son las mismas que en todo el territorio nacional.
El problema de Baleares, dice, es el porcentaje de las retribuciones que hay que dedicar a bienes básicos en comparación con otros territorios. Además, Quesada recuerda que las retribuciones las aprobó el PP, que firmó el acuerdo de falsa equiparación y que luego le tocó a aplicar al PSOE por el relevo en el gobierno y que además incumplió Marlaska porque el acuerdo incluía una auditoría externa para ver si bastaba el presupuesto inicial o se quedaba corto.
El señor Negueruela se olvida de que la mejora retributiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son fruto del acuerdo de falsa equiparación firmado por el PP en 2018 y del que el ministro Marlaska ha incumplido 2 cláusulas fundamentales: la auditoría externa y la ley de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como representante de Baleares, demuestra un desconocimiento total de la problemática de los guardias civiles y policías nacionales en nuestro territorio.
Por cierto que el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany y la Guardia Civil han formalizado el acuerdo de cesión temporal y gratuita de la vivienda municipal conocida como Can Miquel d'Empereta en Sant Mateu para que el Instituto Armada haga uso de dicho espacio como alojamiento de sus agentes. La vivienda unifamiliar, con superficie de 361 metros cuadrados, cuenta con 2 plantas y 8 habitaciones dobles y ya está acondicionada para vivir.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dissabte 27, Fira del Llibre de Palma, de 10 a 14 i de 16 a 30 a 21 hores al Passeig del Born.
Ajuntament de Palma.
Ni sardina ni boquerón. Las pescaderías de Baleares tienen que traer estos pescados de fuera porque apenas hay en nuestro litoral. Tanto es así que la flota está amarrada a la espera de probar suerte la semana que viene.
Y el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín, sigue integrado y preocupado por las causas que pueden estar tras la desaparición de la sardina y el boquerón.
Bueno, noves espècies les veuríem, i molt ho dirien. Que tenim tonyines que mengen moltes sardines, sí. Però és que en el final, com a pelàgids, que són espècies que van quasi en el que és la làmina d'aigua, que no estan en els fons, pelàgids són les tonyines i són les sardines i els boquerons. Si no hagués sardines, perquè se les mengen les tonyines, probablement veurien les tonyines.
Bonnín nos ha explicado también que las barcas de pesca de la sardina volverán a probar suerte, a ver si con el cambio de luna o de las corrientes marinas vuelven a aparecer.
Poques tonyines i molt poc sardina i molt poc boquerón. Que potser la setmana que ve canvien les corrents, canvia la lluna, canvia... I començam a agafar. Ojalà. Ojalà, però ara per ara tenim la flota amarrada pendent des dilluns sortir a provar-me si ja ha canviat la cosa.
Vamos con más temas. Inca implanta el co-living para atender la demanda creciente de vivienda en la ciudad. De hecho, el ayuntamiento ha modificado el plan general para introducir esta nueva fórmula de residencial compartido que ha despertado el interés de entidades y particulares.
La superficie mínima será de como mínimo 24 metros y los inquilinos deberán tener acceso a al menos 12 metros cuadrados de espacios comunes en los que se ubicarán dependiendo necesarias como la cocina o la sala de estar. En cuanto a las plazas de aparcamiento, la normativa prevé la necesidad de una plaza por cada 3 unidades habitacionales.
Con todo, tal y como explica el concejal de urbanismo Andreu Caballero, el objetivo es que los mayores que quieran puedan residir en estas viviendas compartidas para envejecer juntos.
L'Ajuntament d'Inca ha modificat el seu pla general per facilitar l'habitatge compartit, el cohousing, i d'aquesta manera facilitar l'accés a l'habitatge. Aquesta és una demanda que ens ha arribat sobretot a través de cooperatives d'habitatges i projectes d'habitatges compartits intergeneracionals.
Y desde hoy y hasta el 4 de junio te cuento que en el Passeig del Born se celebra la edición número 41 de la Feria del Llibre. Participan 22 librerías, 3 más que el año pasado, todas diferentes, cada una con su encanto. Habrá más de 70 actividades diferentes con la participación de 30 escritores.
Y hemos dado una vuelta por el Passeig del Born y los llibreters y llibreteres de Mallorca aseguran que el libro de papel está creciendo más que nunca y los dispositivos móviles no están provocando un descenso en las ventas.
El llibre electrónico fa molts anys que se va implantar i quan va arribar tothom deia això de que arribes jo, que arribes jo, i pareixia que anava a desaparèixer el llibre en paper. El llibre en paper no ha deixat de créixer, pensava va arribar el llibre electrònic. És veritat que hi ha hagut altres formes multimèdia que han avançat, per exemple l'audiollibre. L'audiollibre sí que ha tingut un creixement exponencial en els darrers anys i que jo m'apareix que és una cosa bastant complementària en el llibre en paper, però el tema de la lectura amb els ulls, no? Trobo que no mos han d'inquietar massa respecte d'altres formats.
Lo que sí está aumentando es el audiolibro, sobre todo en libros científicos, pero realmente los competidores directos son las redes sociales, las películas, la ajetreada vida de la gente que no permite leer como toca y los videojuegos.
Bueno, lo que nos fa passar pena és, a lo millor, el fet de que costa molt tenir un temps més sossegat, un temps més tranquil per dedicar-li a la lectura. Això sí, altres formes d'entreteniment que a lo millor són més immediates i més compulsives, com per exemple la sèrie, tot el que tingui que veure amb el món audiovisual, els videojocs en els adolescents, les xarxes socials, com tu bé has dit, això sí que són competidors directes en la lectura, no? I aquesta vida tan ràpida que tots vivim, no? Que no mos deixa un moment.
Recuerda que es desde hoy y hasta el 4 de junio. Es todo por ahora. Volvemos con más noticias a las 2:48. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta luego.
Cope Baleares.
Estar informado.
Las 2:49. Seguimos en directo. Escuchas Mediodía COPE Baleares. Buenas tardes. Es tiempo de elecciones.
Eleccions municipals i autonòmiques a COPE. El teu vot decideix.
Esta medianoche concluirá una campaña electoral que comenzó con la inclusión de Etxetarras en la lista de EH Bildu y ha terminado enfangada por las denuncias de compra de votos. También ha estado marcada por anuncios del presidente del gobierno que se ha volcado en esta campaña de las autonómicas, en la que hemos escuchado, como siempre, muchísimas promesas estilo soterrar la vía de cintura, pensiones de 1.080 euros para todos los baleares, creación de una aerolínea balear, ampliación del metro o los clásicos libros de texto gratuitos, Policía Autonómica, Juan Carlos Taura. Buenas tardes.
Vamos con los últimos compromisos de los partidos. La candidata socialista, Francina Armengol, ha vuelto a reclamar el voto para el PSOE y se ha dirigido a los indecisos.
Com us hi juguem, qui serà el nostre batle o batlessa, qui serà la nostra presidenta del Consell Insular o qui serà la presidenta del govern de les Illes Balears. I jo puc dir, perquè ho he viscut en carn pròpia, que no hi ha color entre un batle socialista i un batle d'un altre color polític, entre un president del Consell Socialista o d'un altre color polític i, òbviament, des del socialisme, des del govern de les Illes Balears i des del govern d'Espanya. Per tant, votar socialista a les tres urnes diumenge és lo necessari per seguir avançant conjuntament com a societat, sense cap tipus de dubte.
Y la candidata popular Marga Proens ha reiterado en el último día de campaña su reforma fiscal, que acabará de una vez por todas con el impuesto a las herencias entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges.
És una reivindicació, és el meu gran compromís, és la meva paraula, és la meva manera d'agrair a tota aquesta generació dels nostres pares, dels nostres padrins que han fet tants d'anys de feina. Jo no vull ser la presidenta d'una comunitat que castigui a la gent gran. Jo no vull ser la presidenta d'una comunitat que castigui l'esforç, que castigui l'estalvi, que castigui la feina de sol a sol, de tanta de gent que ho fa per poder deixar qualque cosa en el seu fill.
Y me reclama que Baleares pueda recaudar y gestionar los impuestos para acabar con el expolio fiscal. Lluís Apesteguía denunció los 4.000 millones anuales de déficit fiscal y propone un concierto económico con el Estado. Y el PI quiere un nuevo régimen especial balear porque dicen que el actual es una tomadura de pelo. Ciudadanos promete un plan para captar y fidelizar sanitarios en Baleares y que el catalán deje de ser un requisito.
Vox quiere que los servicios sociales de Mallorca den prioridad a los españoles y Unidas Podemos defiende que es la única formación que pide un transporte público gratuito para siempre. Y la delegada del gobierno, Aina Calvo, afirma que está todo preparado para este domingo cuando se desplegarán 1.849 agentes en Baleares para velar por la seguridad y buen funcionamiento de las elecciones. El dispositivo de seguridad estará compuesto por 770 guardias civiles, 621 policías nacionales y 451 policías locales.
Y la delegada del gobierno ha explicado que los comicios locales están llamados a votar 814.000 personas, un 2,2% más que en 2019, de los que 19.000 son extranjeros residentes naturales de los 13 países con los que hay convenio de reciprocidad. Y ha bajado un 6% el voto por correo que han ejercido 22.000 electores. Aina Calvo ha recordado que el domingo habrá 381 colegios electorales con 1.247 mesas.
Tenim tot enllestit, ara el que desitjam és que se produeixi amb la màxima normalitat i sobretot recordar que és una jornada de la ciutadania i per la ciutadania. Així que a més d'aquests cossos policials i el personal funcionari que acompanya aquesta jornada, jo vull traslladar el nostre agraïment i reconeixement a tots els ciutadans i ciutadanes que seran a les meses electorals, que hi participaran activament i que esdevenen una peça clau en l'exercici del nostre dret en el vot.
Sepamos más cosas de la jornada electoral porque el coste para las arcas del gobierno de las elecciones asciende a 2,3 millones de euros.
Y se han impreso más de 15 millones de papeletas de las 32 candidaturas autonómicas y de las 26 listas para los 4,6 insulares.
Y los colegios electorales se abrirán a las 9 de la mañana y se van a cerrar a las 8 de la tarde y el resultado definitivo no se conocerá hasta el 2 de junio cuando también estén contabilizados los votos por correo.
El gobierno realizará tres ruedas de prensa a lo largo del día, la primera a las 2:30 de la tarde, la segunda a las 6:30 y la última a partir de las 9. Los primeros datos del escrutinio se conocerán a partir de las 9 de la noche, según explica la consellera de Funció Pública, Mercedes Garrido.
A partir de les 9, clar, quan a les 9 comencem a donar dades, ja donarem, sobretot de local, una dada d'escrutini molt avançat. El Ministeri d'Interior donarà una dada molt avançada d'escrutini de locals i l'autonòmica s'haurà començat a escrutar en aquell moment i l'insular encara li faltarà una mica. Per tant, aproximadament després de les 9, no li puc dir 9:30, no ho sé, dependrà també de la rapidesa de l'escrutini.
Habrá 12 candidaturas para la circunscripción de Mallorca, 9 para Ibiza, 7 para Menorca y 4 para Formentera. Por otro lado, se ha presentado 11 candidaturas a las elecciones al Consell de Mallorca, 8 al Consell de Ibiza, 7 al de Menorca y 6 al de Formentera.
En concreto, resultarán elegidos 59 diputados que conformarán el Parlament Balear, 33 consellers que integrarán el Consell de Mallorca, 13 que formarán parte del Consell de Ibiza, 13 del Consell de Menorca y 11 del Consell de Formentera.
Bueno, tienes que saber que puedes seguir con nosotros toda la jornada del 28M con boletines desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. A las 3 menos 10 te acercaremos el resumen completo de lo que ha acontecido en Baleares con las posibles incidencias y también los primeros índices de participación. Esto cuanto a la mañana.
Y por la tarde, dentro del programa especial que comenzará en COPE a las 8 de la tarde, con Ángel Espósito podrás conocer en directo las desconexiones regionales de las 8... y de la mañana y las 8 de la tarde, de las 9 de la mañana y 8 de la tarde, 10 de la mañana y 8 de la tarde y 11 de la mañana y 8 de la tarde. ¿Cómo va el escrutinio? ¿Cómo se viven las sedes de los partidos y los resultados?
Será en un programa presentado por nuestra compañera Cristina Torres. Cada hora conectaremos con 5 redactores repartidos por las sedes y con conexiones en Menorca e Ibiza.
Además, nuestra compañera de la tarde de COPE, Pilar Cisneros, se irá moviendo por todos los partidos. Un amplio despliegue para acercarse en directo con todo detalle de lo que pasa esta jornada electoral.
Son las 2:56. El Govern Balear ha aprobado este viernes, en una reunión extraordinaria, 2 días antes de las elecciones del 28M, un paquete de ayudas públicas de 400.000 euros para que las empresas que quieran implanten la jornada laboral de 4 días o 32 horas semanales para sus empleados. Las ayudas serán de 5.000 euros por trabajador y la disminución de las horas de trabajo no supondrá en ningún caso una disminución de los salarios.
El paquete inicial de 400.000 euros para los años 2023 y 2024 es ampliable según el interés de las empresas por esta novedosa medida. A preguntas de los periodistas, el portavoz ha explicado que el propósito es incentivar de manera voluntaria entre las empresas la jornada de 4 días, que será la forma de trabajar del futuro.
Porque defendemos mejorar la vida de la gente y lo único que sabemos de la oposición es que busca empeorar la vida de la gente, no subir salarios, no subir pensiones, contratos temporales, contratos basuras para los jóvenes. Bueno, pues son dos formas de gobernar. Sí, se nos critica por mejorar la vida de la gente, seguiremos mejorando la vida de la gente desde este viernes, la semana que viene y los próximos años.
El portavoz ha señalado que esta ayuda aprobada el día antes del día de la reflexión electoral forma parte de la actividad ordinaria del Gobierno y que el Ejecutivo, dice, volverá a celebrar su reunión habitual el próximo lunes.
El Gobierno iba a convocar un Consejo de Gobierno, ya lo sabíamos desde hacía bastantes días, para el viernes. La pasada legislatura, las últimas legislaturas, los consejos de gobierno eran los viernes, se han modificado y considerábamos necesario pues ultimarlo. Ayer fue la UIP la que convocó su consejo de dirección y por tanto era necesario un consejo de gobierno y creíamos también necesario cumplir con nuestra palabra. Dijimos que iba a haber una convocatoria para los 4 días, que no era una medida de futuro, sino que era una medida de presente.
Un tema más. La agencia tributaria abre este lunes el periodo de solicitudes de cita del servicio de renta ágil para ayudar a hacer la declaración del IRPF de 2022.
Y este año se pueden aplicar 19 deducciones con un aumento de sus cuantías y de los límites de ingresos para acogerse a los beneficios fiscales.
Desde el día 1 de junio y fins al día 30 de junio prestará asistencia presencial a 35 municipios en 16 punts perquè la gent pugui venir a fer la seva declaració de la renda, que com sabeu s'acaba el termini per fer la declaració de la renda dia 30 de juny. No? L'any passat vàrem assistir a 4.800 persones. Des de que se presta aquest servei s'han presentat pràcticament 825.000 declaracions de la renda a través d'aquest sistema.
Es todo, se nos acaba el tiempo. El deseo es que pases una feliz tarde. Hasta luego.